En un ratito viene Mario Robeto también acá a nutrir la charla, así que junto con Andrea le vamos a acometer también. Le vamos a seguir en la mesa de Mirtha Legrand.
Dale, dale, ahí me quedo acompañándote.
Un abrazo.
Los viernes a las 22 nos encontramos en El Umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura 97.9.
Bien, seguimos en El Umbral. Hace un ratito lo anticipábamos, ahora se suma a la charla Mario Robeto. Gracias, tenemos que decir que hizo el puente Andrea Montoni, así que te dejo la presentación formal, André, para darle la bienvenida a Mario.
Gracias, Mario, por estar con nosotros. Bueno, Mario es propietario, para decirlo de algún modo, del sitio elsantonombre.org y también pueden encontrarlo en YouTube por El Santo Nombre, y ahí pueden conocer sus actividades, los cursos online que él promueve. Y bueno, es una comunidad bastante, bastante grande, con gente que participa de Latinoamérica y de España.
Gracias por acercarte al Umbral, Mario. ¿Cómo estás?
Hola, Andrea. Hola, Claudio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un gustazo, un gran gusto realmente.
Está buenísimo que te hayas sumado a esta charla, Mario, porque tenés mucho para aportar en cuanto a esto de lo que es la proyección, exterior que hacemos los seres humanos cuando creamos cosas, ¿no es cierto? Cuando creamos estructuras. Acá alguna vez hablábamos de lo que es como la arquitectura humana, ¿no es cierto? Esto de que se plasma en el afuera lo que uno lleva adentro. Y yo escuché de palabra tuya unas asociaciones que son imágenes muy contundentes de esto, que bueno, hoy justo traemos acá para compartir, que es lo que ingerimos, ¿no es cierto?, como cultura.
Así es. Vos sabés que el tema de la alimentación no está para nada restringido a lo que comemos, obviamente. Nos ampliamos a lo que respiramos, a lo que bebemos. Y un aspecto muy desatendido es el tema de lo que percibimos. Lo que percibimos es un alimento, que al igual que los otros alimentos, también se procesan y genera una sustancia en nosotros. Es decir, cuando vos te comes una media luna, esa media luna es procesada, deriva en otras sustancias que luego se asimilan, y así siguiendo, ¿no? Porque esto es todo un proceso interno endocrino. Pero las percepciones producen lo mismo, generan efluvios en nosotros, se transforman siempre en algún tipo de sustancia química, o mejor dicho, electroquímica. De esto sabe mucho hoy la neurociencia, ¿no? Entonces, lo que yo percibo no es indiferente a la constitución de mi ambiente interno. Y cuando digo ambiente interno, hablo también psicológico, ¿no? No solo el de la sangre, el de los pulmones y demás.
No, es interesante porque uno dice asimilar, que en la raíz está como convertirlo en mí mismo. Cuando uno asimila un alimento, hay una parte que sí, la convierte en sangre, pero en definitiva, tú te comes una hamburguesa y hay una parte que se hace, la hago Claudio esa hamburguesa. Otra parte la desecho seguramente, quizá la parte más grande, pero con respecto a las percepciones que uno... Quizá, no sé, trae algo más claro de lo que vendría a ser una percepción. O sea, yo digo una conversación, algo que es más sutil, una imagen que se me quede adentro como parte mía y que yo no la reconozca, ¿no es cierto? Que pase como inconscientemente.
Un montón de cosas, pero por ejemplo, la percepción del desorden, si vos vivís en una casa muy desordenada, en un ambiente incluso, digamos, vamos a suponer sucio, desordenado, eso impacta en vos como una representación, como una imagen. Del mismo modo que si vos ves una película de horror sangrienta, que a veces están de moda, eso es un alimento, es casi como si te comieras un alimento en mal estado. Procesa de modo muy negativo. Suponte en la ciudad. Si vos agarrás la ciudad como un organismo vivo, que eso es realmente un organismo vivo, y mirás las calles, las avenidas, como el sistema circulatorio de la ciudad, vas a ver periódicamente estas trombosis que se nos hacen, ¿no? Estos cortes de calle, embotellamientos y demás. Esto también es una percepción que impacta en el ambiente global de la ciudad. Y como yo vivo en la ciudad, yo también me alimento de esa ciudad, de lo que percibo en ella. Si hay violencia, los malos humores, los fastidios, todo lo que entra por los sentidos, imagínate, Claudio, por los oídos, por los ojos, es un tipo de sustancia que se asimila y se procesa. Y genera un efluvio, como si fuera una emanación, un vapor interior. Yo no lo digo en términos técnicos ni científicos porque no es mi área, pero esto lo avalan, ¿no?, los distintos especialistas. Cómo el medio ambiente interno del cuerpo está constituido de todas estas percepciones también. ¿Se entiende más o menos?
Perfecto.
¿De qué manera, cómo estar atentos, ¿no?, a estas percepciones? Porque si afectan, digamos, el mundo interno, tanto lo físico como lo emocional, como los pensamientos, me imagino que es importante entonces qué consumo, ¿no? O sea, con quién hablo, qué escucho, qué veo, qué leo,
exacto,
¿no?
Exacto.
Más allá de la alimentación.
Tal cual, Andrea, vos viste que cuando uno anda mal, anímicamente, por ejemplo, esto lo comprobamos todos. Si mirás tu casa o tu habitación, es muy probable que ese malestar anímico se haya traducido en un desorden bárbaro, no tendés la cama, los libros de acá para allá, todo un día, ¿no?, los platos sin lavar. Es decir, lo interno se manifiesta en lo externo. Una de las vías también es a la inversa, es decir, yo me encuentro en mal estado, puedo ordenar afuera, conscientemente me dispongo, digo, voy a ordenar mi habitación, mi casa, y al final de esa tarea termino mejorado interiormente yo. Es como un feedback permanente. Por eso hay que cuidarse de lo que se ingiere perceptualmente. ¿En qué noticias me concentro? ¿Qué películas veo? ¿Qué conversaciones tengo con mis amigos? ¿En qué temas ando? A mí me impacta, siempre me ha gustado ver las noticias, ¿no? Solía leer varios diarios de distintos países para tener un panorama. Y últimamente se me hace muy difícil, porque habrán visto que cada vez más, a cada noticia te aparecen 5 avisos distintos, con cada noticia, y las noticias se relacionan muy extrañamente. Una crisis en un país, una noticia de una cotización del dólar y al lado una noticia de un noviazgo entre personas que yo, por supuesto, no conozco. Y los dimes y diretes de esa relación, ¿no? Y todo eso en una gran ensalada que yo ingiero. Pero si vos comés, tenés que comer comidas compatibles. ¿Qué pasa si vos te tomás un vaso de yogur con un vaso de jugo de limón y te comés, no sé, un bife al mismo tiempo? No te va a caer bien. Eso nos está pasando mucho con el medio informativo. Se nos hace una ensalada indigesta de información. Por eso es bueno dirigir nuestra atención en función de un propósito claro que tengamos. No dejarnos fragmentar por los estímulos tan diversos. Elegir lo que comemos sería en otros términos. E incluir en esa comida lo que percibimos, tener en cuenta eso.
Es difícil pensarlo como en los desafíos del hombre urbano, ¿no es cierto? Porque está buenísimo esto que decís, digamos, es tan claro. Al principio quizá uno lo ve así, ¿no es cierto? Si yo estoy, como decías vos recién, bajoneado, medio abandonado, eso se va a traducir en la esfera inmediata, que es mi casa, ¿no es cierto? Mi pequeño círculo. Pero después intentar verlo al revés, es decir, qué efecto me produce afuera, y ahí es donde digo que el desafío es grande, porque los que vivimos en la ciudad, digamos, estas impresiones se nos meten todo el tiempo, apenas salimos a la calle, no sé, el que tiene que manejar para ir a trabajar, el que tiene que tomarse un tren lleno de gente, o la violencia que se pueda ver en la calle, digamos, todo eso, no sé, requiere quizá. Yo en el principio del programa usaba la imagen del patobica del boliche, que es el que ejerce la admisión, ¿no es cierto? Requiere que uno tenga a ese patobica diciéndole, no, vos no vas a entrar adentro mío, pero igual entra por una cuestión de inconsciente, ¿no es cierto? Yo salgo al mundo y el mundo está ahí, para mí, yo soy ese mundo también que vivo. No sé, quizá también me lleve a reflexionar qué hay de lo que veo afuera adentro mío, ¿no es cierto? ¿Qué hay de eso que no me gusta, de esa toxicidad que le asigno a veces a la ciudad? Porque
tal cual.
No quiero llenar todo esto de palabras, ¿no? Pero una parte nuestra siempre quiere migrar a un lugar más sano. Quiere ir a la montaña, quiere purificarse, ¿no es cierto? Quizá también una parte inconsciente, como cuando uno está repleto de una comilona y sentís como una necesidad de hacer un stop, ¿viste? Por unos días.
Sí, claro. Vos sabés que está bueno lo que comentás del patovica, porque esa manera no sería muy eficaz, ¿no? Sino porque es violenta. Si nosotros le ponemos un filtro a las percepciones de un modo violento, estamos generando más violencia. Entonces, dirigir la atención hacia un nivel de mayor conciencia, en otras palabras, estar lo más atento posible en mi día a día, hace que las percepciones que me van llegando involuntariamente sean procesadas de otro modo. Eso también es interesante. Suponte, los dos podemos comer el mismo bife, pero si uno lo mastica bien, va a asimilar mejor que el otro, ¿verdad? Entonces, las percepciones también pueden ser masticadas bien, procesadas adecuadamente, si estoy atento. Si soy consciente de lo que voy percibiendo, asimilo mucho mejor, aun si son percepciones negativas. Si yo ando medio en ese medio dormido, viste, la duermevela, en una especie de semisueño o piloto automático cotidiano, todo me impacta y me penetra mucho más, aunque no me dé cuenta. Yo puedo ahora ir a una esquina cualquiera en Buenos Aires y ver una pelea entre dos automovilistas, ¿no? Se baja uno, lo insulta al otro y la familia entera aparece ahí. Entonces, si yo estoy atento a mí mismo y al entorno, eso me impacta mucho menos que si estoy identificado, es decir, si estoy como adormilado. Porque si yo estoy medio dormido, me identifico seguramente con la pelea. Voy a estar de acuerdo con uno, con otro, y empiezo un divague interno. A mí me ha pasado de ver películas, Claudio, desatentamente, y al rato no me tomaba la presión, pero probablemente tuviera alta presión de lo identificado que estaba con el problema del protagonista.
Totalmente.
Imagínate eso en la vida diaria, si vivimos así. No se puede vivir así. La atención.
Importante que es, ¿no? Porque, digamos, esta manera que si no estoy atenta genera una especie de intoxicación, ¿no? Porque yo me empiezo a sentir bajoneada, triste, mal, y a lo mejor me doy cuenta que tuve una conversación con alguien que hubo a lo mejor como mucha crítica o muchas noticias negativas, entonces digo, bueno, yo no me puedo aislar, ¿no? Y necesito interactuar con la gente, ¿no? Y la gente muchas veces necesita que uno lo escuche. Entonces, a veces, ¿cómo hacer frente a esa interacción, que a veces es así, ¿no? Con noticias que no son tan buenas, o bueno, como decía Claudio, ¿no? La vida misma que transcurre, ¿no? ¿Cómo estar para que no me impacte tanto? Porque yo he tenido experiencias de quedar totalmente agotada.
Tal cual. Vos sabés que una de las cosas que a las cuales nos hemos hecho adictos como sociedad, me parece, como personas y como sociedad, es a la intensidad. Andamos siempre buscando intensidad porque la vida desatenta se nos transforma en aburrida, en vida gris, rutinaria. Debido a esto, cualquier cosa intensa la andamos buscando. Y las conversaciones, sobre todo las que tienen que ver con la crítica, el juicio a los demás, denostar a los otros, todo lo malsano, lo morboso incluso, tiene mucha intensidad. Pero claro, es un alimento que te deja pésimo. ¿Cómo hacer? En mi caso, el intento es, en cada interacción social, estar atento al punto de vista posibilitario, a la buena posibilidad. Es como si te dijera, con actitud positiva, tendiendo al bien. Si a mí me vienes a hablar vos y me empezás a hablar mal de Claudio, vamos a suponer, entonces lo ideal sería que yo intente elevar esta conversación a algo mejor que la crítica, porque la crítica nos puede dar intensidad, viste que Claudio esto, Claudio lo otro, sí, qué sé yo, y le damos, ¿no?, le damos palos, ¿no? El punto es elevar el nivel de esa interacción. Decir, bueno, pero a ver, ¿qué tiene de bueno esta persona? ¿Para qué te sirve ponerte ahora en esa onda, en esa frecuencia de juicio, de crítica? Es como si mascáramos la bronca. Estos son hábitos muy arraigados. Por eso te digo, la clave me parece es el nivel atencional que nosotros tengamos. Si voy a vivir el día en piloto automático o lo voy a vivir dirigiendo yo la atención a lo que voy a atender, a lo que me voy a dedicar. Es como si dijéramos, ¿para qué voy a vivir el día? ¿Para qué? Esto también me determina mucho.
Me hacía pensar hace un ratito cuando te escuchaba, así como vemos, a veces a las claras, a veces no nos damos cuenta que lo que construimos se plasma en el afuera y también el afuera nos construye. Esto fue muy contundente lo que dijiste, me encantó. También hay como ciertos arquetipos que a veces nos encajan y uno los manifiesta afuera. Y yo me acordaba, lo había citado en el principio del programa a un médico amigo, y él me había dicho también algo muy parecido a lo que vos decías, ¿no? Vos podés estar comiendo una comida que no es saludable, sin embargo, si lo haces, digamos, con esta presencia, pero hablaba del arquetipo del sacerdote, la podés bendecir esa comida y va a tener un efecto distinto a que si la comes inconscientemente. De la misma manera, puedes estar comiendo un plato saludable y si estás en piloto automático mirando las noticias, como vos decías, o pensando en los problemas, quizá también tenga un efecto tóxico, por más sí, agroecológico que sea.
Qué bueno eso que decís. Sí, tal cual. Es como si mi actitud, mi nivel de conciencia, tiñera o le diera la impronta a lo que hago, a lo que consumo, a lo que hablo. El sacralizar los momentos es algo que a mí me gusta mucho como concepto, ¿no?, y como práctica. Es decir, cuando salgo a la mañana, ¿qué salgo a hacer? ¿Salgo a cazar? Viste que muchas veces la vida cotidiana me hace acordar a la prehistoria cuando salían con las lanzas a cazar, claro, jabalíes, ¿no?, lo que uno ve en las películas. ¿Salgo a cazar el mango? ¿Salgo a cazar esto, aquello, esta intensidad, este estímulo? ¿O salgo a crear un ambiente en el cual lo sagrado se manifieste? Cuando digo lo sagrado, no me estoy refiriendo particularmente a tal o cual manifestación religiosa, sino a un cierto modo de ser y estar en el mundo y con los otros. Lo ordinario es muy extraordinario. Y cuando percibimos lo extraordinario en lo cotidiano, la vida se nos hace sacra, se nos nimba de un colorcito, de un aura que es muy interesante de ser vivida. Y eso es precisamente lo que vos decís, Claudio. Puede ser que coma esto o coma aquello, viva una situación a lo mejor hasta trágica, pero desde ese lugar cobra un significado. El significado es lo que sacraliza la vida, tener significado y aportarlo a los demás, ¿no?, a los que te relacionas.
Es hermoso lo que decís.
Sí, yo siento que la propuesta es no solo tener conciencia de mí, digamos, de mis percepciones, qué elijo, porque al estar atenta yo tengo posibilidad de elegir, ¿no? Sí. Esto sí, esto no, esta película sí, esta flor que es bella la voy a observar porque eso irradia una energía que es, bueno, fabulosa, ¿no? Por lo menos como yo lo percibo. Y también esto me lleva a tener conciencia de los otros, ¿no? Yo soy parte de esa comunidad. Entonces, ¿yo cómo interactúo con los otros?
Sí, tal cual. Si hubiera una carencia que señalar, es la falta de escucha. Es muy, muy interesante si a veces puedes estar, suponte, estás en un bar en la vereda, en una mesa en la vereda, y tienes una conversación de dos personas ahí al lado, ¿no? Ahí cerca. A veces ponerse atento, uno se da cuenta de que ninguno de los dos se escucha. Y esto después lo llevamos a nuestra propia observación y nos damos cuenta que caemos en lo mismo. Es decir, yo te digo algo. Vos, en vez de escucharme, ya estás queriendo, estás esperando que yo termine para decirme algo, ¿cierto? Y se hace una especie de diálogo de sordo, donde lo que está ausente es la escucha del otro. Cuando no escucho al otro, realmente no me comunico. Y ahí lo que nos nutrimos mutuamente son nuestros propios divagues, las divagaciones, los deseos de afirmarnos a nosotros mismos. Es atender a relacionarme de veras con el otro, es extraordinario. O sea, comunicarse con él.
Es una conversación profiláctica la que se tiene normalmente. Porque es verdad, no hay, es estéril, no hay verdadera creación en eso.
Claro, no te abrís al mundo del otro y pasa lo mismo a la inversa. Es como si viviéramos una vida fast food, ¿no? Es muy, muy. Es comida rápida, las relaciones son rápidas, todos estamos yendo siempre a otra parte, al momento que sigue, no nos situamos. Llegamos a casa cargados de basura. Y esa basura es sobre todo psicológica. Y las tensiones que acumulamos como mecanismo de defensa ante todo esto que vivimos diariamente, nos quedan como inercia. Entonces vos llegas a tu casa y por más que las situaciones tensas ya pasaron, ya estás en otra situación, te quedó todo un mapa, un esquema de contracciones físicas que te perjudica todo, absolutamente todo. Y por supuesto, el modo en que respirás, el modo en que hablás. La ciudad realmente es una muy buena manifestación del caos interno en que vivimos. Y sobre todo de las tendencias opuestas que conviven en nosotros. ¿Viste cuando vos ves una marcha a favor de una cosa, otra marcha a favor de otra, un reclamo, otro, todo eso? Si nos miramos a nosotros mismos, vemos que somos muy parecidos a lo que vemos en la ciudad, como decía Claudio al principio, ¿no? Se manifiesta. ¿Hice un lío?
No, 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 al contrario. Creo que igual la conversación también tiene esto de que uno necesita digerirlo y asimilar. Yo a lo largo de este programa he ido puliendo mi imagen del patobica, porque comencé pensando que uno tiene que hacer un derecho de admisión acerca de lo que viene o no, pero creo que me gustó esto de teñirlo con la impronta de uno, los desafíos que se nos vienen, ¿no es cierto? Los platos que nos ofrece la vida. Y si la vida nos ofrece un plato quizá dudoso, uno le pueda, no sé, lo pueda resignificar de alguna manera. Eso me parece que también nos da como un poder mayor todavía al de a la cancelación, ¿no es cierto? Decirte, no, de esto no me hables, de esto no lo quiero ver, esto no me gusta porque es tóxico, porque también está esa cosa, ¿no es cierto?, de querer evadir lo que nos, viste, lo asignamos como tóxico. No, no, yo no. Yo quiero
Muy buen
evitar los
apunte.
conflictos, ¿no es cierto?
Sí,
Pero
tal cual.
abrazarlos desde ese lugar, con la presencia, con el poder que tiene la presencia, que es comprensión también, ¿no es cierto? Porque la comprensión, viste, cuando uno dice, este reino comprende, ¿no es cierto? Es como un abrazo la comprensión.
Está muy bueno, Claudio, ese aporte que haces. Fíjate, viste que a veces hay poco que comer, ¿no? Imagínate una familia muy carente, de mucha carencia, pero hay situaciones que pueden ser resignificadas, como vos decís, de acuerdo al amor o al empeño o a la voluntad que le pongas. Vos podés comer muy poquito o una comida muy poco agradable con una mesa limpia, con un mantelito, viste que hay mamás que ponen una florcita, que transparenta un deseo posibilitario, que la cosa vaya mejor, que se eleve la situación. Y a lo mejor lo que comen es poquito, Y podés estar rodeado de lujo, una alimentación bárbara, en un ambiente hipócrita, de mala onda y demás, ¿no? Es como, en síntesis, creo que eso, a eso apuntabas también con lo que comentabas.
Mario, te agradezco, me encantó que te hayas acercado acá al umbral, realmente lo nutriste muchísimo. Y bueno, para los oyentes, Mario Robeto, entonces lo pueden encontrar en YouTube si ponen el santo nombre, pero si no, el santonombre.org, y escuchar, digamos, escuchar su palabra que fue tan rica, todo viene en este tono hoy.
No, muchas gracias a vos, Claudio, por invitarme, a vos, Andrea, también, y a disposición de ustedes cuando quieran, ¿eh?
Un abrazo grande, va a ser un gusto recibirte otra vez.
Que el programa crezca y siga adelante como siempre.
Gracias, Mario. Gracias, gracias, Claudio.
Muchas gracias, Mario. Bien, ya podemos pedir la cuenta, tranquilos. Se han retirado los platos. Saben que además de los viernes a las 22, acá por Radio Cultura FM 97.9, nos pueden escuchar online en la página de la radio, que es www.fmradiocultura.com.ar. Lo mismo durante la semana buscando programas anteriores que se van subiendo ahí. También nos pueden seguir por las redes, estamos como Estás en el Umbral, todo junto, en minúscula. De esa misma manera, tenemos una lista de música en Spotify para el que quiere escuchar las canciones que vamos subiendo ahí compartiendo. Gracias por la compañía de cada viernes, gracias por los mensajitos que nos van dejando. Un cariño a todos y hasta el próximo viernes a las 22. Chau.